Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy buenas y tardes frías y tardes frías, sí. Frías tardes, mejor dicho, frías tardes y con bastante viento en la ciudad. Así que, pues, arrejúntese, te podría decir que arrejúntese, pero no. Espero que vaya con calma, con precaución, el tráfico complicado en la ciudad, bastante frío. Esto, pues, uno quiere llegar más rápido a casa, sin embargo, pues tómelo con calma. Permítame que lo acompañe durante la siguiente hora. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes en esta tarde, ya tarde de diciembre, pero de noviembre. Primero nos quejábamos, o al menos decíamos, pues esto parece época de calor. Sin embargo, ya empiezan estos frentes fríos a entrar como se habían pronosticado. Así que, pues, prepárese, mañana salga bien abrigado. Uno de los consejos que dan cuando empieza la época de la temporada la temporada fría, del clima frío, es que utilice capas de ropa. Esto quiere decir que utilice varias capas en la ropa, no solo un buen abrigo muy, muy grueso, porque lo que va usted haciendo es, si le da calor, se quita las capas, por ejemplo, un abrigo, una chaqueta, y luego tiene un suéter, y tiene una camisa, o una blusa, y otra ropa interior debajo, en fin, va creando esas capas, primero generan esas capas de aire, pero además también es muy práctico irlas quitando conforme va cambiando la temperatura durante el día. Así que este es el consejo, espero que le funcione y le sirva para mañana. Pero bueno, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hablar de dos temas que están circulando. Primero vamos a hablar, bueno, primero les voy a contar cuáles son las principales noticias, luego les vamos a platicar con el juez Marlon López de la Asociación de Jueces y Magistrados para hablar acerca de esta propuesta que ya está en tercer debate, que es la de reformar el Código Procesal Penal, en qué consiste, y los jueces pues ya han dado también sus comentarios al respecto. Entonces, de esto vamos a platicar, en qué consiste estas reformas al Código Penal, que busca, pues, entre otras cosas, quienes ya llevan más de un año de prisión preventiva, pues salir, tener medida sustitutiva, si no han sido condenados, obviamente, están llevando un proceso judicial, quienes cumplan, las personas mayores de 70 años, también que haya un beneficio de cese de cárcel, y otras medidas que se están dando o que se están modificando en estas reformas que se proponen y que ya están en tercer debate. Ese es el tema que vamos a estar hablando. Y después vamos a platicar con Alejandro Valdizón respecto a una nota que ha estado circulando durante este día con respecto a una propuesta para modificar la Constitución, la cual consistiría en cambiar la forma, en disolver, ya sea a través de esta consulta popular o a través de esta reforma, desaparecer la Corte de Constitucionalidad y convertirla en una sala constitucional. De eso vamos a estar platicando con Alejandro Valdizón, en qué consiste el proceso de cualquier reforma constitucional, y obviamente una vez sea presentada, pues ya podremos hablar de qué se trata esta propuesta. Mientras tanto, pues solo lo que ha salido en algunos medios, pero no tenemos la iniciativa como tal, ya que todavía no existe tal iniciativa como tal, al ser presentada a la dirección legislativa. Así que, bueno, quiero arrancar entonces con las principales noticias, agradecerles a todos quienes ya se han conectado con nosotros y que nos escuchan primero por la 102.1 FM, muchas gracias. Como les comentaba, pues permítame que lo acompañe en el trayecto de regreso a su casa o a su destino. Por otro lado, también a quienes nos escuchan por la 102, las plataformas virtuales. Por las plataformas virtuales a través de facebook.com, /libertopolis.com, también a través de nuestro canal en YouTube, nuestro canal es Libertópolis, y por @libertopolis en Twitter por Periscope. Así que muchas gracias a todos los que nos escuchan por todas estas plataformas. Bueno, ¿qué se va a discutir mañana en el Congreso? Mañana se va a discutir en tercer debate la ley de presupuesto. El presupuesto ya está en tercer debate y mañana está, pues al menos contemplado, que se va a discutir. ¿Qué más? El código, las reformas al código procesal de las que estábamos hablando y también la ley de prevención de la violencia. Estos son los tres temas las tres iniciativas que ya están en tercer debate. Obviamente, se resalta la ley del presupuesto, que es la que ha generado bastante polémica con respecto a las modificaciones y obviamente a la forma de la asignación del presupuesto. Sin embargo, yo les diría que no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a que, pues, sigue siendo un presupuesto deficitario. Por otro lado, también está en discusión en tercer debate y ya por artículos y redacción final la ley constitutiva del ejército, y se estarán entregando condecoraciones a diferentes escuelas e institutos, la orden nacional denominada Soberano Congreso Nacional. Esto es parte de la agenda para mañana. Hoy, ¿qué sucedió? Pues bueno, hoy los días miércoles están destinados a tratar el tema de las reformas de la ley electoral y de partidos políticos. No pasó nada, se desmarcaron las bancadas, a pesar de que se supone tenían un pacto entre diputados o entre bancadas, aprobamos el financiamiento, la modificación al financiamiento electoral ilícito por aquella de las dudas y aquella de las candidaturas, y se hicieron algunas alianzas, y en este pacto pues se rompió, porque los que se supone, y en este caso se habla que era un pacto entre la UNE y los tránsfugas, pues se rompió porque no se ha logrado cambiar el artículo en la ley electoral y de partidos políticos que no permite que quienes hayan cambiado de partido puedan ser reelectos. Entonces, sigue sin aprobarse esto, no se lograron los 105 votos para esta reforma y pues no hubo suficiente, hubo inasistencia y no se logró llegar a estas negociaciones o hacerlas cumplir. Por otro lado, el Ministerio Público pues allanó diferentes lugares, organizaciones estatales en Cobán y en San Juan Chamelco, esto en Alta Verapaz. Fueron 4 edificios los que allanaron, entre ellos está la supervisión de la dirección y subdirección del Departamental de Educación, así como el Instituto de la Juventud del Deporte. Y ahí es donde, bueno, habrá que ver cómo funciona, cómo van estas investigaciones, porque pues no me extrañaría que estos institutos y que estos departamentos, pues lo que sirve es para malgastar lo que precisamente se está discutiendo en el Congreso, el presupuesto, su dinero, sus impuestos. Por otro lado, también catearon la supervisión escolar, esto en el municipio de San Juan Chamelco. Una de las denuncias que había en este caso de San Juan Chamelco es que se suponía que ahí los maestros debían realizar pagos si querían obtener una plaza o si estaban haciendo trámites internos. Y es ahí donde uno se pregunta cuáles son las promesas que les hacen y usted paga, yo le consigo una plaza, y la pregunta es de dónde se puede, por qué pueden lograr esto o hacer estos ofrecimientos y cumplirlos, porque por algo les están pagando. Desafortunadamente ahora una tragedia más aquí en Guatemala. Ahora no es una tragedia sobre llantas, sobre ruedas, sino ahora es en el agua. Pues resulta que hubo un naufragio en el lago de Atitlán, la cual pues hasta el momento llevaban, y era una noticia que estaba en desarrollo, en cuanto a que habían 3 personas muertas y 4 desaparecidas. Y de esto, pues esto fue porque una lancha iba, pues al parecer, sobrecargada. Había mucho viento, como ustedes se darán cuenta, también en el lago de Atitlán, y esto hizo que entrara en una zona que se conoce como Xocomil, que son remolinos, y se volcara. Esta lancha llevaba 17 personas a bordo, estaba aproximadamente a 5 kilómetros de la playa pública de Panajachel, y esta lancha, de las que conocemos como tiburoneras, pues volcó. Lograron rescatar a 10 personas, 3 fallecieron, lograron rescatar los cuerpos, pero hay 4 personas que no habían aparecido y pues obviamente para estos momentos debe estar suspendidas las búsquedas y supongo que mañana estarán haciendo las búsquedas de estas 4 personas que desaparecieron y saber qué pasó. Aquí pues vienen muchas preguntas, la responsabilidad penal. ¿Quién tiene responsabilidad, y en este caso penal, en cuanto a esta situación? Las regulaciones, ¿cuáles son las regulaciones que hay al respecto? Si realmente sirven de algo esas regulaciones o solo sirven para pues las mordidas, para hacerse de la vista gorda, no lo sé realmente. Y si existieran, ¿por qué no están funcionando? Pues obviamente los consejos que muchas veces le dan es: súbase a una lancha que tenga chaleco salvavidas. Y desafortunadamente, pues no es la primera vez que pasa en cuanto a un accidente en un transporte público. Y ahora, pues, 3 muertos y 4 desaparecidos en esta lancha que iba con 17 personas a bordo. Luego, ¿qué más ha sucedido? Pues capturaron a Raúl Osoy. Él está vinculado con el caso TCQ y cooptación del Estado. Existía una orden de captura desde 2006 y se le acusa de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Él está vinculado al caso TSQ, como les decía, y al caso de cooptación del Estado. Según las investigaciones, se le acusa de haber utilizado empresas mercantiles, facturar servicios que no existían, cobrarlos, facturaba comisiones, básicamente, porque según las investigaciones, se facturaba algo que no se ejecutaba, pero aún así, y recibían el dinero, y este dinero se distribuía entre diferentes miembros del gobierno. Se habla de Roxana Valdetti, de Otto Pérez Molina, también de Sinibaldi. Y parte de estas investigaciones y parte de estos indicios son las declaraciones que dio Juan Carlos Monzón. Ojo, que es muy importante poner aquí un énfasis en que las declaraciones de Monzón, pues para lo único que servirían es para dar indicios de por dónde deben ir las investigaciones y qué es lo que se debe buscar, ya que honestamente no creería que se haría justicia y no sería un caso sólido si solo están basadas en las declaraciones de alguien que se declaró pues un corrupto y un sinvergüenza de marca. Entonces, como les digo, esto pues deberá estar sustentado en mayores y mejores y sólidas pruebas que demuestren la implicación de todos los que están acusados en estos casos. Como les decía, la captura de Osoy estaba desde abril del 2016. Este es uno de los 117 prófugos que se reportan que están, que no han sido capturados de diversos casos en los cuales lleva el Ministerio Público y la CICIG. Y lo que pasaba en el caso de cooptación es que una empresa le facturaba a otra empresa, por ejemplo, en este caso la empresa Altraxa de Marco Antonio Recinos, le dio, según las investigaciones, 11.465.000 quetzales a una otra empresa, que esta empresa era de Osoy, la cual después repartía el dinero e incluso, al parecer, hubo pago de gastos de campaña del Partido Patriota. Y como les decía, según las declaraciones de Monzón, Osoy fue uno de los principales financistas del Partido Patriota en el gasto de campaña y que lo que hacía era cobrar las comisiones a través de las facturas de sus empresas. Y hablando de estos casos, pues quien dijo que no tiene dinero para un abogado y que solicitó un abogado público, pues es Roxana Valdetti. Y esto no es la primera vez que lo hace, ya lo ha hecho en otros casos. Ahora, en el caso de las plazas fantasmas del Registro de Información Catastral, pues informó a través de una videoconferencia al juez que no tenía dinero para seguirle pagando a su abogado y que por lo tanto solicitaba que le asignaran un abogado del Instituto de la Defensa Público Penal. Así que en este caso, pues ella está siendo acusada de haber sido beneficiada con plazas fantasmas y que puso a una persona de su confianza en este registro para poder pues utilizar los recursos de esta institución, de este registro, para su propio beneficio. Dentro de estos, pues hay varios también acusados por este caso. Así que estas son las principales notas. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos del tema de la propuesta o de esta iniciativa que busca modificar el tema de la prisión preventiva. Vamos al corte y regresamos. Y ahora es tiempo de compartir y pide tu banquete de 30 alitas por solo 139 quetzales. 139 quetzales, 30 alitas, un gran banquete. Pídelos al 1777, ya que estás muy generoso y es tiempo de compartir. 30 alitas por solo 139 al 1777, solo en Campero, porque es sabor Campero. Y quiero agradecer a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Muchas gracias a Evelyn Mengíbar, muchas gracias a Pedro Antonio Díaz y también a Aida Reyes. Un saludo, Aida, gracias por compartir nuestra transmisión. También a Gustavo Martínez, saludos. A Alexander Estrada, también muchos saludos. Y Ronald Polanco me hace una pregunta, voy a investigar al respecto para contarte de esto. Y hoy quiero hablar acerca de el tema de la prisión preventiva y de los cambios que pretende hacer el Congreso al respecto. Y como ustedes saben, pues esto ya se está discutiendo en el Pleno del Congreso y es respecto a una iniciativa que pretende beneficiar con el cese de la cárcel a personas mayores de 70 años. En los ponentes lo que hicieron, había dos iniciativas de las cuales la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales hizo una y agregó un artículo habla acerca de la cesación del encarcelamiento y que se aplicará cuando su duración exceda de un año. Esto, si se hubiere dictado sentencia condenatoria pendiente de recurso, podrá durar 3 meses más. Y como les decía, el dictamen fue unificado de estas dos propuestas y que se agregó como sugerencia a la comisión una literal en la que se establece que las personas mayores de 70 años también podrían salir de la cárcel. Entonces, este es un tema del cual también los jueces han hablado al respecto y nos han dicho, han dicho que esto debería ser analizado y tomado con mayor seriedad, con un análisis profundo, con mayor profundidad en cuanto al análisis. Entonces, estamos haciendo el enlace, ¿ya lo tenemos? Perfecto. Ya tenemos en la línea al juez Marlon López Najarro, que es de la Asociación de Jueces y Magistrados. Muy buenas tardes, juez, ¿cómo está?
Buenas tardes, muchas gracias, bien acá a sus órdenes.
Cuénteme acerca de cuál es la postura o qué es lo que ustedes han visto respecto a esta iniciativa que pretende modificar el código procesal penal.
Bueno, déjeme decirle inicialmente que nosotros como asociación de jueces, el gremio de jueces en general y más los jueces del ramo penal, pues siempre vemos con buenos ojos, a cualquier iniciativa que busque en algún momento pues hacer más ágil la administración de justicia, y por ahí vemos también con mucha preocupación el tema del hacinamiento de las cárceles. y esto pues también va de la mano, y advertimos pues también que cualquier iniciativa o propuesta que pueda surgir en torno a buscar este descongestionamiento en el trámite de procesos y en las cárceles, pues debe de ser analizado con toda la seriedad del caso, con toda la preocupación del caso. Y consideramos pues que en principio pues esta iniciativa no debe de estar ajena a este análisis que consideramos debe de realizarse con más preocupación, puesto que consideramos que a la larga puede ser a veces un poco más peligrosa la cura que la misma enfermedad. Se entiende que la preocupación de los señores diputados son estos temas, el alto congestionamiento en el trámite de los procesos penales y el alto hacinamiento en las cárceles. Hemos conocido de varias iniciativas que buscan pues ayudar a que estos fenómenos se vayan disipando, y que personas que en algún momento están enfrentando procesos y que no han pasado a una etapa subsiguiente en la que se estime la procedencia o no de una apertura a juicio, pues estén sujetas o privadas de libertad. Consideramos que también esto debe tomarse en consideración, tal y como lo hicimos en algún momento cuando se analizó la ley de aceptación de cargos o la ley de la iniciativa de ley que busca también establecer procesos más amplios para el trámite de procesos penales complejos. Hemos advertido en aquellos escenarios, y en este también lo volvemos a hacer, que también es necesario considerar que la Administración de Justicia también atraviesa por una crisis muy severa, muy profunda, que también necesita el respaldo del Honorable Congreso de la República, brindando pues un mayor aporte presupuestario que permita hacer una inversión más alta para el tema de funcionamiento del organismo judicial, el tema de crear más órganos jurisdiccionales, de proveer condiciones para que exista realmente un verdadero cumplimiento a los plazos establecidos en las leyes. Tenemos un código procesal penal vigente de hace, creo, más o menos 25 años. Tenemos un sistema penitenciario que no responde a la densidad, a la realidad de la densidad poblacional que tenemos. También son aspectos que hay que considerar y que deben de tomarse en cuenta también. Siempre hemos insistido que es necesario aportar, buscar, generar condiciones que permitan agilizar el trámite en los procesos, y esto va de la mano con la existencia de más órganos jurisdiccionales también. Ese es un aspecto que también debe ser considerado. Advertimos también que hay situaciones muy particulares, como lo son el hecho de que existen pues también procesos que se entrampan o que su trámite es lento en algunos casos penales, pero por lo complejo de los mismos. Entonces son gran cantidad de personas sujetas al proceso, gran cantidad de declaraciones, gran cantidad de recursos, incluso pues se advierte también la existencia en algunos casos de un litigio malicioso que entrampa el trámite de los procesos. Y es factible que en un momento determinado cualquier persona que enfrente un proceso penal ante la puesta en vigencia de esta iniciativa, que se dedique a dilatar el trámite del proceso y que al cumplir un año de estar sujeto a prisión, pues fácil y sencillamente en la aplicación de esta norma tenga que recobrar su libertad. Y ojo, que hay procesos penales en donde existen tipos penales que en algún momento advierten alta peligrosidad o procesos penales de impacto, ¿verdad? Entonces, son diversos factores que consideramos importantes, deben de tomarse en cuenta también.
Una pregunta al respecto. En cuanto a esto, ustedes en la propuesta habla acerca de cualquier tipo de prisión preventiva sin tomar en cuenta el delito.
Tengo entendido que sí. El asunto es de que pues a nosotros como asociación no se nos ha tomado en consideración para pues emitir alguna opinión a profundidad analítica con base en ciertas, como en su momento se hizo con la ley de aceptación de cargos o la ley que busca el trámite de procesos complejos. Desde luego, en este caso, les digo a cabalidad, no se nos ha tomado en consideración para analizar a profundidad esta iniciativa. El tema es la información que usted misma ha vertido antes de lanzar mi voz al aire, es la misma que manejamos nosotros al respecto. ¿Ustedes? Creemos que debe sí hacerse ciertas limitaciones a procesos penales en donde existan, en donde la persona que está sujeta al proceso, pues no esté sujeta por delitos de alta peligrosidad o delitos de alto impacto, tal y como lo que ha pasado pues del 2015 para acá con funcionarios o funcionarios de gobierno que están enfrentando procesos en la actualidad y que puedan ser beneficiados con esta reforma que se pretende.
Ahora, tengo otra pregunta al respecto. Por lo general, si nos puede ayudar a entender, la prisión preventiva, ¿cuál es la función y cuáles son los criterios para declararla?
Vea, En primer lugar, he de advertir, de compartirles algo, sí. El Código Procesal Penal establece ciertas figuras delictivas por las cuales puede estar sujeta una persona a proceso, a las cuales pues no se les puede beneficiar con una medida sustitutiva. Entendamos que el juez penal, al momento de recibir la primera declaración de la o las personas sujetas al proceso, pues se le presentan todos los medios de investigación recabados por el Ministerio Público, el abogado, la defensa o el mismo procesado tiene derecho a prestar una declaración y aportar también los medios de investigación que estime pertinentes. Y en atención a estos elementos, el juez toma la determinación de ligar, de primero de ligar o no a proceso penal a la persona que está siendo procesada. Toma la determinación de ligarlo a proceso. Y luego, la segunda decisión que se toma al respecto es determinar si la persona, si está fuera de los casos en donde sí está prohibido el otorgar una medida sustitutiva, puede beneficiársele con estas medidas. Hablamos del arresto domiciliario, de la obligación de firmar el libro de asistencia, de la prohibición de acercarse a determinados lugares, el arresto domiciliario en su propio hogar, en fin, diversas medidas que sustituyen la prisión preventiva. En este caso, la prisión preventiva tiene dos finalidades. Primera, asegurar la presencia del procesado dentro del proceso, es decir, que no se sustraiga al trámite del proceso, no evada estos controles que están a los cuales puede estar sujeto ante la vigencia del proceso, y evitar que interfiera en la investigación que realiza. El término es que exista peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, es decir, que interfiera en la investigación que pueda realizar el Ministerio Público en el plazo que fije el juez de primera instancia. Son las dos cosas que busca asegurar la prisión preventiva. Si el juez considera que estos dos elementos, estos dos factores, pueden cumplirse mediante el otorgamiento de una medida sustitutiva, el juez la otorga. Pasa de la mano por el hecho, también es importante advertir que la defensa del procesado debe de evidenciarle al juez mediante ciertos medios de investigación, documentos, que le va a asegurar al juez que la persona, si se le otorga la medida sustitutiva, no se va a sustraer del proceso, es decir, no va a huir del proceso y no va tampoco impedir u obstaculizar la averiguación de la verdad, es decir, que busque amenazar a testigos, destruir evidencias, destruir documentos. Si estos factores el juez considera que pueden ser cumplidos con el otorgamiento de una medida sustitutiva, el juez la otorga. Pero si el juez considera en esa audiencia que esto no le ha sido plenamente establecido, lo que va a dictar seguramente es una prisión preventiva.
Ahora, si bien es cierto, hay casos de alto impacto y hay casos en los cuales hay peligrosidad, ¿cuál debería ser el criterio en cuanto al tiempo? Porque en algunos casos hay personas que han estado en prisión preventiva por varios años.
Advirtamos cuáles son las causas que han provocado que se dé este efecto. Por ejemplo, le hablaba yo de un litigio malicioso. Pasa por la utilización o mal utilización de recursos, de apelaciones, de recusaciones. Cualquier recurso que utilice el ente encargado de la investigación o la defensa va a retardar un proceso también. Y esta utilización de recursos, por ejemplo, no puede entrarse a la segunda etapa. Pasamos por la etapa preparatoria, que es la etapa que tiene el Ministerio Público, que puede ser en el caso de la prisión, cuando está decretada la prisión preventiva, hasta un máximo de 3 meses. Según el Código Procesal Penal. Pero si, por ejemplo, no puede darse por concluida esta etapa preparatoria si existen recursos o recusaciones que se han planteado en contra de las decisiones del juez de primera instancia. Esta evidencia provoca que, por ejemplo, un recurso puede afectar o durar en su trámite 1 o 2 meses, una recusación igual, y hay procesos complejos que han advertido la mala utilización de estas figuras procesales, de estos recursos, y que han alargado el trámite de los procesos. En su momento, esto también, le digo, no es tanta, digamos, no es culpa o responsabilidad del juez. Y sumémosle a esto lo que he mencionado con antelación, el déficit al que nos enfrentamos en cuanto a la existencia de órganos jurisdiccionales que tengan a su cargo la Administración de Justicia Penal, este déficit hace que nos veamos en los órganos jurisdiccionales superados, no nos damos abasto. Entonces, miren, es una suma de factores muy complejos, que en un momento determinado, le digo ahora, los órganos jurisdiccionales, desde que fue puesta en vigencia el Código Procesal Penal, a la fecha, por ejemplo, han existido avances, ya los órganos jurisdiccionales ya fijan, por ejemplo, cuáles, de acuerdo a su juicio, puede ser el tiempo que ellos estiman pertinente debe durar la etapa preparatoria. En el caso de la prisión preventiva, si bien es cierto, la ley establece un máximo de 3 meses, pero hay jueces que le fijan un mes. Y ojo, le cuento algo, que cuando los jueces fijan a veces estos plazos, el Ministerio Público se opone y ahí viene un recurso. Un recurso buscando a ellos que el plazo de esa etapa preparatoria sea más amplio. O por el contrario, si el plazo es el máximo que se establece la ley, que son 3 meses, la defensa objeta esto e impugna. Y esto, obviamente, esta utilización de recursos también va retardando el proceso. Entonces, por ejemplo, vienen audiencias de revisión de la medida de coerción, porque, ojo, le cuento una cosa, la decisión del juez al momento de ligar a proceso a la persona y fijarlo por un delito, sujetarlo a proceso por un delito, también está sujeta a que una de las partes procesales solicite la revisión, la reforma del auto de procesamiento, que no es la figura que estima pertinente se aplique, que puede ser otra más grave o puede ser otra más beneficiosa. Habrá que desarrollar esto en una audiencia, el resultado de esta audiencia es apelable. Lo otro, la reforma, la revisión de la medida de coerción, por ejemplo, cuando se otorga la prisión preventiva, automáticamente la defensa pide una revisión de esa medida de coerción. O si por el contrario, es el juez decide otorgar una medida sustitutiva, el Ministerio Público estima que no, pide la revisión de la medida de coerción. Estas resoluciones, al final, son impugnadas porque puede ser que el juez decida que sí hay que revisarla, que sí se otorga la medida sustitutiva o que no se otorga, y esto es apelable. Si no están resueltos todos estos recursos y todas estas incidencias, no podemos dar por concluida la etapa preparatoria. Y aquí vemos que ya los plazos de 3 meses se vuelven en 6, 9 meses, 1 año.
Ahora, entonces, en este punto, ¿cuáles cree usted que deberían ser entonces lo que se debería hacer para poder acelerar estos procesos y reducir tanto el tiempo como también el que se determinen prisiones preventivas y se podría llevar este juicio desde su hogar, desde la casa, utilizando, uh-huh, por ejemplo, las tobilleras y los brazaletes electrónicos?
Mire, pues existen iniciativas que buscan en un momento determinado, sí, digamos, generar un descongestionamiento en los centros privados para privados de libertad. El otorgamiento de estos brazaletes, lo platicamos el otro día, pasa porque en algún momento determinado la mayor cantidad de personas que están privadas a libertad son personas de escasos o bajos recursos económicos. Por ejemplo, ¿qué persona puede tener la capacidad porque va a ser costeado por el mismo procesado? Pero esto en un momento determinado puede coadyuvar, y no digo que no sirva o que no vaya a servir, puede servir, pero ¿qué tanto impacto puede causar? Hagamos un estudio, veamos qué población de carcelaria puede cubrir el costo que va a implicar este brazalete electrónico. Lo otro, y yo en lo personal, y hemos insistido mucho en esto, y de verdad, hace poco más de un mes, mes y medio, hubo un encuentro nacional de jueces penales y se arrojaron datos bien interesantes. Ustedes saben que la media idónea en América Latina de jueces penales, penales en un sistema, en una sociedad democrática que se necesita, es de 17 jueces penales por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos en 0.47 jueces penales. Esto llora sangre. Y sin embargo, si no hay voluntad política para enfrentar estas necesidades que tenemos, darle al organismo judicial el presupuesto que necesita, y si quieren limitar los gastos, bueno, para eso existen los candados presupuestarios, que digan esto, que por ejemplo, del presupuesto que se asigne van a ser 1.000 millones para inversión, pues creamos un organismo judicial, fortalecemos la administración de justicia, creando más órganos jurisdiccionales, creando más plazas para jueces. Denos los insumos, yo lo he dicho así en estos términos, denos los insumos y las herramientas idóneas para trabajar, y le aseguro, los jueces trabajamos. Habemos jueces que trabajamos 10, 12, 14 horas diarias, porque estamos comprometidos con nuestro trabajo también, pero ya la capacidad humana se ha visto superada. En primer término, consideramos que es necesario realmente, como una sociedad responsable, que exista un mejor presupuesto para el organismo judicial. sino seguiremos enfrentando estas y otras vicisitudes. Vendrán soluciones o propuestas de soluciones casuísticas o dirigidas a determinado sector que se vea beneficiario, porque en materia penal hay que advertir algo, hay una regla que es inmutable, es que cualquier norma que se ponga en vigencia tiene efecto retroactivo siempre y cuando beneficie al procesado. Entonces, pero hay que tener cuidado también, y esa es la observación que nosotros hacemos. Creemos que son medidas que pueden ser positivas, pero también hay otro factor de esta enfermedad que necesita también ser atacado, y es el tema presupuestario, y es el tema de los órganos jurisdiccionales. Yo le doy datos que son reales. 2.47 por cada jueces, por cada 100.000 habitantes, es un dato que de verdad llora sangre. Y esto, perdóneme, hay órganos jurisdiccionales, tribunales de sentencia que ya están programando audiencias para el 2020. Por ejemplo, órganos jurisdiccionales en el ramo laboral, que ya están señalando audiencias para el 2020, pero pues por la alta demanda que hay.
Pues muchas gracias, vamos, este sería otro tema que hay que hablar respecto a cómo bajar la mora judicial, porque obviamente es algo que nos conviene a todos.
Definitivamente.
Así que, muchísimas gracias, juez, por haber tomado la llamada.
A ustedes les agradezco la oportunidad, éxitos en su función, y ahí estamos a sus órdenes.
Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Platicábamos con el juez Marlon López, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados, respecto a esta reforma. Estuvimos tratando de contactar al diputado Juan Ramón Lau, no fue posible, para que también nos diera su postura y el porqué de esta iniciativa, que fue uno de los ponentes de originales de esta propuesta. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de la, ni siquiera es iniciativa, porque ya se está hablando que ya existe, que ya la han firmado más de 50, que andan por 50, usted ya sabe todas las bolas, pero se habla de una iniciativa para que desaparezca la Corte de Constitucionalidad. De esto estaremos platicando con nuestro, haremos un enlace con nuestro compañero Alejandro Valdizón. Regresamos. Regresamos a Contravía PM. Muchas gracias a quienes nos están dejando sus mensajes. Les habla María Dolores Arias y gracias por todos los mensajes que nos dejan. Gracias a Walter Fer Flores. Saludos a Walter. También dice, hola, ya vine y compartido. Muchísimas gracias. A Ronald, al parecer sí es correcta la información que tienes. Ronald, eso es lo que te puedo decir de la información que me preguntaste. Víctor Chacón, saludos. A Betty Freeman, también saludos. A Alejandro Orellana, me preguntaba respecto a una noticia sobre algunas acciones. Parece que sí es así. Hay varias reportes de esto y muchas gracias por tus mensajes. Bueno, quiero aprovechar para decir que te vuelvas lunático este próximo lunes, este lunes 19 de noviembre, en este lunes lunático de Intelaf. Todas las tiendas tendrán descuentos de locura. En cuanto abran, descuentos de locura desde el 10 hasta el 50% de descuento en el lunes lunático, solo el lunes lunático en Intelaf. Ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Alejandro Valdizón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes. Gusto saludarte.
Igualmente, gusto saludarte. Y pues bueno, hoy sale publicado y sale en varios medios hablando respecto a una iniciativa de ley que buscaría disolver la Corte de Constitucionalidad. La información que hay es la que se ha publicado, la iniciativa aún no ha sido presentada y no tiene obviamente un número, no ha sido presentada a la Dirección de Legislación, pero me gustaría que habláramos de cuál es el proceso si se pretendiera hacer algo como esto, ya que lo que se busca es hacer una consulta y además, dependiendo del resultado, esto pasaría, si continúa, sería una sala dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo primero que me gustaría que habláramos, Alejandro, si te parece, es si se pretende hacer algo como esto, ¿qué implica?
Ok, pues claro, con gusto. Y solo voy a hacer un poquito de publicidad aquí, perdona, pero pues si no da tiempo a tocar todos los temas, incluso pues tampoco un artículo de opinión se puede, pero justo la columna mía que sale publicada mañana en Siglo XXI es sobre este tema, por si a alguien le interesa.
Okay. Entonces,
si quieren mañana, ahora en el Siglo XXI, en su versión electrónica, busquen mi columna y hablo exactamente de este tema, algunas ideas ahí. Pero digamos, muy bien, como tú bien decías, es una iniciativa. Como esto es un tema que está definido a nivel constitucional, la única forma que esto se puede hacer es con una reforma constitucional. Tienen iniciativa de reforma constitucional 10 o más diputados. Entonces tienen que reunir al menos 10 diputados para presentar la iniciativa. De lo que yo entendí de las declaraciones en prensa de uno de los diputados que apoya esta iniciativa, es que están tratando de juntar un número mayor. Entonces, eso es un tema que hay que tomar en cuenta. Punto número 2, cualquier propuesta de reforma constitucional tiene que ser aprobada por 2/3 partes de los diputados, es decir, 105 votos. Y si se aprueba por esta mayoría de 105 votos, entonces el siguiente paso es convocar a una consulta popular, porque se trata, digamos, de la parte, lo que se llama orgánica de la Constitución, que tiene que ver con la estructura de los órganos del Estado, y entonces eso se reforma mediante consulta popular y tendría que ser aprobado en alguna consulta popular donde se decida si se aprueba o no la reforma. Ahí tendría que definirse todos estos términos de si se derogan, por así decirse, todas las disposiciones de la integración actual de la Corte de Constitucionalidad, y se modifican las disposiciones de la integración de la Corte Suprema, dándole una función de revisión constitucional, que ese yo creo que es el tema fundamental que hay que analizar aquí. En el mundo occidental, digamos, hay varios modelos.
Uh-huh.
Nosotros adoptamos el modelo de una Corte de Constitucionalidad independiente, separada del Poder Judicial. Esta idea precisamente fue propuesta por uno de los más grandes, o el más grande propulsor del positivismo jurídico, que se llama Hans Kelsen. Hans Kelsen, uno de las figuras prominentes dentro del positivismo jurídico, fue quien propuso la idea de una corte especializada en aspectos constitucionales, independientemente de una Corte Suprema. De hecho, él presidió la primera Corte de Constitucionalidad de su país. Ahora, eso, digamos, dentro de la lógica de la estructura de la jerarquía normativa, que la idea no es precisamente de Kelsen, pero él es el que la difundió, por así decirlo, de que la Constitución es, digamos, una norma de rango superior y todas las demás normas están supeditadas. Pero, como tú bien entiendes, desde el punto de vista de la lógica positivista, es una lógica estrictamente formal, ¿verdad? No hay realmente elementos serios de constitucionalismo en ese aspecto. En otros países, también de tradición similar a la nuestra, incluso de corte positivista, lo que se hace es que dentro de la Corte Suprema existe una cámara que revisa las acciones cuando se trata de materia constitucional. Entonces ellos no tienen una Corte de Constitucionalidad, sino que tienen una cámara dentro de la Corte que resuelve las acciones de constitucionalidad, pero sigue funcionando como una especie de Corte Suprema. En otros países de tradición anglosajona, por ejemplo, como el Common Law, la Corte Suprema, por tradición, no porque esto esté legislado, ni regulado, ni formalizado en ningún lado, más tú lees, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, y en ningún lugar de la Constitución de Estados Unidos dice que la Corte Suprema de Justicia tiene facultades de revisión constitucional. Esto es más bien por temas de precedente. Ahora, y perdón que me extienda, pero yo creo que es importante que analicemos todos estos puntos para responder adecuadamente tu pregunta. En nuestro sistema, de igual manera, digamos que, o no de igual manera, pero de forma similar a como se hace, por ejemplo, en Estados Unidos, hay diferentes competencias, digamos, en temas constitucionales propiamente. Digamos, acciones de amparo, por ejemplo, las pueden conocer muchos jueces según la competencia establecida. Y acciones de inconstitucionalidad en casos concretos también la pueden conocer muchos jueces de acuerdo a la competencia establecida. Competencia quiere decir a qué juez le toca conocer, si es un juez de instancia, si es una sala de la Corte de Apelaciones, si es la Corte Suprema, etcétera. Y de igual manera con la otra acción constitucional, que es la exhibición personal. En Estados Unidos, para hacer una comparación, la jurisprudencia es que cualquier juez tiene facultades de revisión constitucional. Que ese es el famoso precedente histórico que sentó el caso de Marbury versus Madison, que todo el mundo conoce y cita, digamos, en este tema. Ahora, el tema acá en Guatemala específicamente es que la última palabra, como bien lo hemos analizado tantas veces contigo, ¿no?
Así es.
La última palabra en todo la tiene la Corte de Constitucionalidad. Y la Corte de Constitucionalidad está en ese sentido por encima de los tres poderes del Estado, a por encima del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y esa es una realidad, porque nadie más arriba de la Corte de Constitucionalidad no hay, y tampoco tiene, no existe ninguna otra instancia donde se puedan revisar o, digamos, discutir las decisiones, así sean erradas, de la Corte de Constitucionalidad.
No hay un contrapeso.
No hay un contrapeso, exactamente. Entonces, en nuestra estructura, pero la Corte de Constitucionalidad tiene prácticamente un poder absoluto, lo cual es contrario a el sentido del constitucionalismo. El sentido del constitucionalismo es la garantía de los derechos de los individuos frente al poder del Estado. Y el sentido de una república es el sistema de frenos y contrapesos y balance de poderes. Y el sistema de la revisión constitucional es para que un órgano jurisdiccional, con jurisdicción constitucional en este caso, pueda revisar los abusos de poder cometidos por el gobierno en cualquiera de sus poderes en contra de los individuos. Pero aquí en Guatemala tú ves cosas tan absurdas como entidades de gobierno planteando amparos y acciones de constitucionalidad en contra de otras entidades de gobierno, o incluso cuando los afectados de esos amparos son personas particulares. Un ejemplo muy concreto, por ejemplo, es cuando la SAT pierde un caso, recurren a amparo en contra de los tribunales, por ejemplo, contenciosos administrativos o casación, cuando la SAT no es un sujeto, digamos, de derecho de protección constitucional de los abusos del Estado. Los particulares no somos, la superintendencia, claro, la administración tributaria es parte de esa estructura. Pero aquí es tan nefasto el sistema que hasta las cortes admiten esas acciones. No sé, las acciones que ha planteado el procurador de los derechos humanos y otro montón de cosas. Entonces, lo que hemos visto en Guatemala, ya en términos realistas, es que la Corte de Constitucionalidad, como sabe que tiene el poder
absoluto,
digamos, absoluto, por lo menos incontestable, hace lo que se le da la gana. Y sí es cierto que la Corte de Constitucionalidad ha vulnerado derechos constitucionales, ha violado la Constitución, ha faltado al debido proceso, se ha sobrepuesto a los poderes de los otros poderes del Estado, aunque no nos gusten las políticas y decisiones de los otros poderes del Estado. La Corte de Constitucionalidad ha asumido el rol político de reencauzar la política como a ellos les da la gana, y se ha constituido en legislador cuando no es legislador, y se ha constituido en rector de políticas de gobierno cuando no es el ejecutivo, e incluso en el propio organismo judicial. judiciales. Entonces, aquí la Corte de Constitucionalidad ha sobrepasado sus límites y ha violado la Constitución. El modelo, no sé, tal vez está desgastado, tal vez hay que analizarlo.
Digamos, ahora,
uno de los temas. Sí.
Ahora, Alejandro, este modelo que me estás comentando, o este modelo que estábamos y que nos explicaste de diferentes formas de que existen, este modelo no está hecho para que en algún momento lleguen ciertos personajes a esta, claro, a esta corte, y que estamos pues a expensas de que llegue alguien buena gente o decente que entienda cuál es el su función, y estamos a merced de que en algún momento esto, sí, o sea, estamos a merced de darle el poder a alguien y pues no sé, esperar que funcione. Entonces la pregunta es, ¿este modelo está destinado a que pues, suceda esto tarde o temprano?
Totalmente, ese era exactamente el siguiente punto, y es, digamos, es un poco, yo creo que el análisis que uno tiene que tener en cuenta. Veamos varios ejemplos del sistema de justicia en general. Aquí, pongamos comisiones de postulación, y aquí nos metemos en las comisiones de postulación. Pues metan a la Universidad de San Carlos y metan a los decanos de todas las universidades, porque la academia no se va a prestar a politizarse, falso, se corrompió. Y metan al Colegio de Abogados, porque dentro del gremio de abogados pues van a seleccionar a los mejores, y aquí allá, falso, se politizó toda la participación del Colegio de Abogados y caímos justo en ese problema de gente incompetente, de gente que no tiene la estatura jurídica ni ética para cumplir con la función, y gente que se mete a hacer política desde estos puestos jurisdiccionales que tiene. Eso pasa en Corte Suprema, eso pasa en Corte de Constitucionalidad. En Corte de Constitucionalidad vemos el diseño y tú ves el proceso de designación, y empieza con que el presidente nombra uno, el Congreso nombra otro, nombramientos absolutamente politizados. Luego la Corte Suprema nombra un tercero, pero a la Corte Suprema la nombró el Congreso. Entonces la Corte Suprema viene politizada porque el Congreso la nombra, y la Corte Suprema politizada nombra a la Corte de Constitucionalidad. Es más, cuando tú escuchas, digamos, los procesos de renovación de la Corte, lo que oís a los reporteros decir es: el representante de la Corte Suprema en la Corte de Constitucionalidad, el representante del Congreso, el representante del gobierno. O sea, esa es la palabra que usan, cuando ahí no tendría por qué haber ese concepto, pero al final están siendo honestos o sinceros en cierta medida, que esos magistrados responden a los intereses políticos del grupo político que los puso. O sea, el mecanismo de integración de Corte Suprema y de Corte de Constitucionalidad es terrible, está pésimamente diseñado. Esto es un terrible error constitucional que hemos venido arrastrando y que yo sí soy de la opinión que en algún momento se tiene que corregir. Si ya es un tema de desintegrar la Corte y que la Corte Suprema sea suprema, o si ya es un tema de mejorar la integración de la Corte de Constitucionalidad, eso lo tenemos que discutir con mucha seriedad. Al final, el último punto, por así decirlo, que argumento es, muy lógico que esta iniciativa es reactiva, es decir, es una reacción de la clase política ante los abusos evidentes y clarísimos de la Corte. Eso no hay lugar a duda.
Claro.
Pero que esta gente, estos diputados, no tienen ni las cualidades ni la solvencia para estar proponiendo este tipo de reformas. Es decir, por un lado aceptamos que sí hay que hacer las reformas, pero por otro lado yo sería el más escéptico de permitir que esta clase política que tenemos ahorita sea quien lleve a cabo esta,
claro,
propuesta de reforma.
Porque al final lo que estoy entendiendo, y lo que y por lo que podemos, y eso espero que el lunes podamos platicar más al respecto, por lo que voy entendiendo y de todo esto es, al final hay que cambiar el modelo. Esto no lo están proponiendo porque entienden que hay que cambiar los principios,
claro,
que los principios, claro, están incorrectos, sino porque se están pisando los callos, si podemos llamarlo,
claro,
así.
Totalmente.
Y obviamente totalmente. Esto pues no va a buscar una solución de fondo, que es lo que deberíamos entender. Pues muchas gracias, Alejandro. Espero que podamos platicar de esto más ampliamente el próximo lunes y hablar,
claro que sí,
hablar acerca de varias preguntas que se quedaron ahí en el aire, pero que por el tiempo pues tengo que terminar aquí. por ejemplo, si se aprueba y es ley y alguien le pone un recurso, no sé si es un amparo, si es una acción de inconstitucionalidad, ¿quién lo conocería? La Corte de Constitucionalidad,
claro,
que es la afectada en este caso.
Sí, por ejemplo, sería la Corte, digamos, así como han abusado del amparo el Procurador de los Derechos Humanos y tanta gente, incluso particulares. Imagínate, la Corte va a decir, bueno, me van a dejar sin efecto, y entonces voy a declarar que esa reforma
es inconstitucional.
Que es una decisión política por las razones, claro, equivocadas, porque es la clase política de insolvencia la que la está promoviendo, pero al final política. Entonces la Corte va a venir y decir, pida un amparo, lo que sea, se trae abajo la iniciativa, otra vez se sobrepasa los poderes del legislativo, y otra vez la Corte decidiendo acá, imponiendo una dictadura al final.
Pues mucho que analizar, y espero que podamos platicar esto más a profundidad el próximo lunes.
Claro que sí.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
A ti.
Hasta luego.
Muchas gracias. Teníamos a Alejandro Valdizón, con quien estábamos platicando respecto a esta propuesta, que todavía no llega a iniciativa, porque no se ha presentado, en el cual se busca disolver la Corte de Constitucionalidad, lo cual implicaría pues una modificación a la Constitución. Así que iremos abundando en este tema, y también pues cuando si se llega a presentar qué es lo que contiene esta iniciativa, pero también es válido empezar a hablar acerca de estos modelos y entender por qué no funcionan y cómo podrían funcionar mejor o cómo deberían funcionar para pues no solo disolverla o no solo hacer berrinches, sino proponer soluciones de fondo. Quiero aprovechar también para decirte que ahorita se antoja un chocolate caliente de la San Martín o un café calientito con un pan de queso, se me antoja a ti, un pan de muertito o uno de los panes de la San Martín, pues todo eso de la excelente panadería de San Martín, pues todo eso lo puedes tener en la puerta de tu casa o tu oficina si vives en las zonas 9, 10, 14, 15 y 16. Si estás en cualquiera de estas zonas, solo llama hasta el 22 15 15 15 22 15 15 15, y San Martín llega hasta la puerta de tu casa.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.